nadie aparece en los evangelios de una forma tan repentina, tan enigmática y tan decisiva, como aquella mujer de Magdala. A lo largo de siglos, su nombre ha sido arrastrado entre rumores, especulaciones y teorías que jamás aparecen en las Escrituras. Sin embargo, cuando uno se detiene a leer con calma el texto bíblico, descubre algo que muchos prefieren ignorar. María Magdalena no fue una figura secundaria. Fue un testigo clave del poder, el carácter y la misión de Jesús. Su historia está escrita con claridad, pero ha sido ocultada bajo interpretaciones humanas que desviaron la atención del verdadero mensaje espiritual que ella representa. Esta es la verdad que muchos niegan, pero que la Biblia declara sin rodeos. María Magdalena irrumpe en la historia como un símbolo viviente de restauración. El Evangelio, según Lucas, describe que Jesús la liberó de 7 espíritus malignos, una afirmación que no es simplemente un detalle biográfico, sino una declaración de transformación radical. En la cultura de aquel tiempo, una mujer oprimida de esa manera habría sido excluida social, espiritual y emocionalmente. Pero Jesús no la vio como un caso perdido, la vio como un alma capaz de renacer. Y eso hizo. Su vida se convirtió en una evidencia viviente del propósito del Mesías: recuperar lo que estaba perdido, devolver dignidad a los quebrantados y levantar a quienes otros enterraron en el desprecio. Lo que sigue después de su liberación es aún más revelador. Mientras muchos hombres religiosos discutían sobre doctrina, poder y apariencia, esta mujer tomó una decisión silenciosa pero valiente: seguir a Jesús con absoluta determinación. No desde la distancia, no de manera simbólica, sino caminando literalmente con él y con sus discípulos, sirviéndolos con recursos propios y sosteniendo la obra del reino. Esto la convierte en una de las primeras colaboradoras activas en el ministerio de Cristo, y la Biblia lo registra con claridad. Su presencia no era casual, era parte del plan. Jesús no la ocultó, no la minimizó, no la relegó, la incluyó. Los evangelios muestran que su cercanía a Jesús no fue emocional ni romántica, como muchos cuentos modernos han querido insinuar. Fue espiritual y profunda. Quien ha sido liberado de manera tan radical como ella, entiende la voz del Maestro de una forma distinta: con gratitud, con entrega, con coraje. Por eso, cuando otros retrocedieron en los momentos más oscuros, ella se mantuvo firme. María Magdalena fue una de las pocas que permaneció cerca de la cruz no por obligación, sino por amor genuino y fidelidad dadivosa. Su presencia allí, mientras tantos huían por miedo, revela la fuerza interior que Dios formó en ella. Pero su papel más grande aún estaba por venir. Cuando todo parecía perdido, cuando las umbras del sepulcro cubrían la esperanza de los discípulos, esta mujer se convirtió en la primera en llegar a la tumba la mañana de la resurrección. No fue un hombre, no fue un líder religioso, no fue un estudioso de la ley, fue María Magdalena. Y por esa razón ella recibió el anuncio que cambiaría para siempre la historia humana: Él ha resucitado. Esta revelación no le fue dada a poderosos ni a sabios, ni a autoridades. Le fue dada a una mujer cuya vida había sido transformada desde lo más profundo. ¿Por qué decidió Jesús revelarse primero a ella? ¿Qué mensaje estaba enviando el cielo al escoger como primer testigo de la resurrección a alguien que la sociedad despreciaba y que muchos hoy aún malinterpretan? Esa pregunta define su verdadera importancia, una importancia que las Escrituras sí explican y que la tradición humana intentó reducir. María Magdalena no fue un adorno narrativo, fue un testimonio estratégico del reino. Lo que Dios hizo en ella desafía estructuras religiosas, rompe prejuicios culturales y revela una verdad que incomoda a muchos. Dios exalta a quienes el mundo desprecia y deposita sus mayores revelaciones en corazones transformados, no en posiciones sociales.
Antes de que su nombre quedara grabado en los evangelios, María Magdalena cargaba una historia silenciosa, una que la sociedad de su tiempo no intentaría comprender. La ciudad de Magdala, ubicada a orillas del mar de Galilea, era conocida por su actividad comercial, su vida intensa y su mezcla de culturas. Allí, entre comerciantes, pescadores, artesanos y grupos religiosos, surgió la mujer que un día sería transformada por el poder del Mesías. Sin embargo, antes del encuentro que cambiaría su vida, había en ella heridas profundas que el texto bíblico menciona sin adornos. estaba oprimida por siete espíritus malignos. Esta afirmación, lejos de ser un símbolo poético, refleja un sufrimiento mental, emocional y espiritual que debió marcar su existencia por completo. En una cultura donde a una mujer se le juzgaba por su honor, su estabilidad emocional y su vida familiar, la condición de María Magdalena la convertía en un blanco fácil de prejuicio y rechazo. Ser víctima de una opresión espiritual de ese tipo no solo afectaba su conducta, sino su relación con la comunidad. A los ojos de la gente, una persona así podía ser considerada impura, peligrosa o incluso maldita. La marginación no solo era social, sino religiosa. Los líderes espirituales de la época no tenían herramientas para tratar una situación como la suya, y lo más probable es que fuera aislada, ignorada o tratada con temor. Su nombre, incluso antes de ser conocido, debió estar asociado a dolor, vergüenza y desesperanza. Este punto es crucial para comprender la magnitud de lo que Jesús hizo en ella. Mientras muchos en la sociedad consideraban a personas como María Magdalena como perdidas, Jesús las veía como valiosas y rescatables. Él venía precisamente a buscar lo que otros daban por descartado. Y en esa línea, la transformación de ella no solo fue un acto de misericordia, sino una declaración pública del reino. Dios interviene donde otros no se atreven, restaura lo que otros desechan y convierte lo roto en testimonio. La liberación que ella recibió no fue gradual ni incierta, fue completa. Quien experimenta una transformación tan radical no vuelve a ser el mismo jamás. El número 7, en el contexto bíblico, suele asociarse a plenitud o totalidad. En este caso refleja la intensidad de la opresión que ella vivía y también la magnitud del cambio que Jesús produjo en ella. La liberación no solo fue una expulsión espiritual, sino una recuperación total de su identidad. Allí, en ese momento, su vida se redefinió. Lo que era oscuridad se convirtió en luz. Lo que era miedo se convirtió en valentía. Es probable que muchos en Magdala quedaran sorprendidos al ver a aquella mujer, antes perturbada, ahora en paz, cuerda, libre. Su transformación no podía pasar desapercibida. A partir de ese instante, ella tomó una decisión determinante. No se alejaría del maestro. Su gratitud se convirtió en servicio y su libertad en entrega. El Evangelio según Lucas menciona que María Magdalena, junto con otras mujeres, acompañaban a Jesús y a sus discípulos, no como espectadoras pasivas, sino como colaboradoras activas del ministerio. La cultura del primer siglo no acostumbraba a reconocer el papel de las mujeres en funciones de apoyo espiritual y logístico, pero Jesús sí lo hacía. Él las integraba, las valoraba y permitía que formaran parte del movimiento que cambiaría al mundo. Este detalle, documentado de manera explícita, demuestra que María Magdalena poseía recursos económicos, iniciativa y determinación. No era una mujer pobre, ni dependiente, ni anulada por la sociedad. Era una mujer que, aun después de haber sido quebrantada, había recobrado fuerzas para sostener un proyecto divino. Su rol como benefactora del ministerio de Jesús es uno de los aspectos más ignorados por la tradición posterior, pero es esencial para comprender su verdadera importancia histórica y espiritual. Ella formó parte del círculo cercano que veía de primera mano los milagros, las enseñanzas y el carácter del Hijo de Dios. La decisión de seguir al Maestro también involucraba riesgos. No era un camino cómodo ni seguro. Jesús y sus discípulos enfrentaban oposición creciente, sospechas políticas y tensiones religiosas. Acompañarlos significaba exponerse a miradas críticas, acusaciones y peligros. Sin embargo, María Magdalena no retrocedió. Después de ser liberada, su temor quedó atrás. Su historia demuestra que las personas transformadas por el poder de Dios pueden caminar con firmeza incluso en medio de ambientes hostiles. Su fe no era teórica, era valiente y tangible.
A medida que avanzaba junto a Jesús, María Magdalena fue testigo directo de obras que marcaron un antes y un después en la historia humana. No fue una seguidora distante. Estuvo allí, en los caminos donde ciegos recibían la vista, donde leprosos eran restaurados, donde multitudes hambrientas eran alimentadas, donde pecadores encontraban una oportunidad de comenzar de nuevo. Cada milagro que presenció reforzaba en ella una verdad que jamás olvidaría. Jesús no era solo un maestro brillante, sino la manifestación viviente del amor de Dios. Su fe no se formó en teorías, sino en experiencias concretas que transformaban vidas ante sus propios ojos. Ver cómo Jesús tocaba a los intocables debió conmoverla profundamente. Ella sabía lo que era ser despreciada, señalada y excluida. Por eso, cada vez que observaba al Maestro acercarse a un enfermo que nadie quería tocar o hablar con un marginado que todos evitaban, se veía reflejada en ellos. La liberación que Jesús le había dado no era un acto aislado, era parte de un movimiento divino que restauraba la dignidad humana en todas sus formas. Y en ese proceso, María Magdalena aprendió que el reino no era un discurso, sino una demostración de poder, misericordia y compasión. En los caminos polvorientos de Galilea, mientras multitudes seguían a Jesús con preguntas y necesidades, ella aprendió también el carácter del Mesías. Jesús no buscaba fama, no perseguía aplausos, no alimentaba conflictos. Su autoridad provenía de su identidad, no de la aprobación pública. Quien seguía a Jesús por cercanía y no por distancia, podía notar la coherencia entre su palabra y sus acciones. María Magdalena vio cómo él se retiraba a orar en silencio, cómo mostraba paciencia cuando otros se impacientaban, cómo respondía con sabiduría a quienes intentaban atraparlo en contradicciones. Esta cercanía formó en ella una fe madura, basada en convicción y no en emoción pasajera. Otro aspecto fundamental fue la relación del Maestro con sus discípulos. María Magdalena fue testigo de cómo Jesús corregía, enseñaba y formaba a los doce con firmeza y ternura. También observó sus errores y temores, pues los discípulos no eran héroes perfectos, sino hombres comunes en proceso de transformación. Esto le permitió comprender que el llamado de Jesús no era para personas impecables, sino para corazones dispuestos. Ella misma era evidencia viviente de esa verdad. Al caminar junto a ellos, formó parte de un grupo diverso, lleno de historias diferentes, pero unidos por una misión que los superaba a todos. A lo largo de este recorrido, María Magdalena también vio las reacciones que Jesús generaba. Algunos lo amaban con sinceridad, otros lo seguían por interés, otros lo observaban con sospecha y otros lo odiaban abiertamente. Esta mezcla de admiración y rechazo mostraba que el mensaje del reino provocaba decisiones. Nadie podía permanecer neutral ante Jesús, y aunque ella misma debió enfrentar críticas y prejuicios por estar tan cerca del Maestro, nunca dejó de seguirlo. Su lealtad crecía al ritmo de cada palabra que él pronunciaba y cada vida que él restauraba. Un detalle fascinante que las Escrituras muestran es la presencia constante de mujeres en el ministerio de Jesús. Ellas no solo observaban, sino que servían, aprendían y aportaban. María Magdalena no estaba sola, caminaba junto a otras mujeres que también habían sido sanadas y transformadas. Formaban un equipo de apoyo silencioso pero indispensable. Esta realidad rompe la idea moderna de que ella fue la única o la principal entre las mujeres, pero también confirma que Jesús valoraba profundamente la participación femenina en su obra. María Magdalena sobresalió por su entrega, pero no por exclusión, sino por convicción. En este periodo, sin saberlo, ella estaba siendo preparada para momentos que cambiarían su historia y la historia del mundo. La fe que había aprendido a través de los milagros y enseñanzas de Jesús se convertiría en su fortaleza en los días más oscuros. Lo que para muchos era solo asombro pasajero, para ella era fundamento espiritual. Cada acto de misericordia que presenciaba, cada palabra que escuchaba, cada vida que veía restaurada, la formaba desde dentro. La jornada con Jesús no fue solo emocional, sino transformadora en cada sentido. María Magdalena estaba siendo moldeada para permanecer cuando otros desfallecieran, para amar cuando otros temieran, para avanzar cuando otros retrocedieran. Ella aún no lo sabía, pero pronto sería protagonista de los capítulos más dramáticos de toda la narrativa bíblica.
A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también crecían las tensiones alrededor de él. María Magdalena, que acompañaba al Maestro en sus recorridos por aldeas y ciudades, comenzó a notar cómo el ambiente espiritual se volvía cada vez más intenso. Las multitudes seguían acudiendo con fervor, pero al mismo tiempo los líderes religiosos observaban con creciente preocupación las palabras y obras de Jesús. Aquella mezcla de expectativa y oposición marcaba cada jornada, y ella aprendió que seguir al Mesías no era un camino sencillo, sino un sendero que exigía discernimiento y valentía. Los fariseos, escribas y sacerdotes no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Los milagros eran públicos, las enseñanzas eran profundas y el impacto de Jesús se extendía como fuego entre la gente común. Pero, lejos de alegrarse, muchos líderes reaccionaron con temor y hostilidad. Ellos tenían su propio sistema religioso, altamente estructurado y centrado en normas, tradiciones y autoridad humana. Jesús, con su mensaje de misericordia, libertad y verdad, desafiaba todo aquello. Para María Magdalena, observar de cerca ese conflicto debía ser impactante, pues ella misma representaba lo que los líderes se negaban a aceptar: una vida restaurada sin mérito humano, solo por la gracia del Hijo de Dios. Algunas escenas debieron grabarse profundamente en su memoria. Ver a Jesús confrontar la hipocresía religiosa no con violencia, sino con verdad. Verlo sanar en sábado mientras los gobernantes del templo lo acusaban de violación. Escuchar cómo hablaba del reino con autoridad divina mientras otros intentaban desacreditarlo. La oposición no intimidaba al maestro y eso fortalecía la fe de quienes caminaban a su lado. María Magdalena aprendió que la verdad siempre provoca resistencia, especialmente cuando desenmascara sistemas que benefician a pocos y oprimen a muchos. También fue testigo de algo que muchos pasan por alto: la humanidad de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, él se cansaba, sentía hambre, buscaba momentos de soledad para orar. Estos detalles no lo hacían menos divino. Al contrario, mostraban que comprendía plenamente la condición humana. María Magdalena, que había sido liberada de la oscuridad, veía en él no solo un Salvador poderoso, sino un Señor cercano que entendía el dolor, el cansancio y las luchas internas. Esa combinación de autoridad y ternura fortaleció aún más su entrega. En medio de este crecimiento espiritual, también presenció cómo se profundizaba la relación entre Jesús y sus discípulos. Los doce comenzaban a recibir revelaciones más claras sobre el propósito del Maestro, aunque a menudo no entendían del todo sus palabras. Cuando Jesús habló por primera vez acerca de su muerte y resurrección, muchos quedaron desconcertados. Para María Magdalena, escuchar tales anuncios debió generar una mezcla de tristeza y temor. Si bien confiaba plenamente en él, la idea de perder al que la había liberado debía resultarle dolorosa. Aún así, no retrocedió. Su lealtad no dependía de lo que entendía, sino de lo que había experimentado. Una transformación tan profunda que no podía olvidarse. Mientras caminaban hacia Jerusalén, las tensiones se intensificaban. Las autoridades estaban decididas a detener el avance de Jesús, y las multitudes, aunque entusiasmadas, podían cambiar de opinión ante cualquier influencia. María Magdalena se encontraba en un ambiente donde la fe debía sostenerse día a día. Cada paso la acercaba a momentos decisivos, aunque aún no podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Lo sorprendente es que, en medio de todo este contexto, Jesús seguía enseñando sobre amor, perdón y humildad. El Maestro no permitía que la presión externa desviara su misión. María Magdalena entendió entonces que el reino de Dios avanzaba no por imposición, sino por convicción. No por fuerza, sino por verdad. y ella había decidido formar parte de ese reino sin importar el costo. Durante estas jornadas, las mujeres que acompañaban al maestro también cobraron un papel esencial. No solo ayudaban en necesidades prácticas, sino que eran testigos de la profundidad espiritual del ministerio. María Magdalena compartía con ellas experiencias, oraciones y silencios. La comunidad que se formó alrededor de Jesús era única en su tiempo. Hombres y mujeres unidos por una fe real, no por costumbre. Esto era radical en aquel contexto, y María lo vivió como una revolución silenciosa que transformaba corazones antes que estructuras. Esta etapa de tensión creciente moldeó su carácter para los días que se avecinaban. La fe que había nacido de la liberación ahora se fortalecía en la adversidad. Los milagros la habían llenado de esperanza. La oposición la estaba formando en convicción. Pronto, esa combinación sería puesta a prueba en su nivel más alto, y María Magdalena demostraría que su amor por Jesús era más fuerte que el miedo, más profundo que la duda y más fiel que cualquier circunstancia humana.
Cuando Jesús emprendió el camino hacia Jerusalén por última vez, el ambiente espiritual se volvió más denso, más silencioso, casi profético. Quienes caminaban con él percibían que algo grande estaba por ocurrir. María Magdalena, que lo había acompañado en incontables jornadas, sintió ese cambio en el aire. No era una sensación común, era una especie de presentimiento mezclado con solemnidad. Jesús avanzaba con determinación, como quien conoce el destino que debe enfrentar, y esa firmeza marcó cada paso de sus seguidores. El recorrido hacia Jerusalén estaba cargado de simbolismo. Por generaciones, los judíos subían a aquella ciudad para las fiestas, pero esta vez la subida tenía un propósito que superaba cualquier tradición. Jesús sabía que allí se cumplirían las profecías más profundas sobre el Mesías. Aunque sus discípulos no comprendían por completo sus palabras, él ya había anunciado que sería entregado, juzgado y crucificado, y que resucitaría al tercer día. María Magdalena debió escuchar estos anuncios con un corazón dividido entre la fe y el temor. Amaba al Maestro con gratitud sincera, y la sola idea de verlo sufrir le resultaba dolorosa. Durante el trayecto, Jesús continuó enseñando, como si quisiera dejar grabado en sus seguidores lo esencial antes de la crisis. Cada parábola, cada advertencia y cada acto de amor adquirían un peso especial. María Magdalena, que siempre había sido receptiva al mensaje, prestaba aún más atención. Sabía que no eran simples discursos, eran semillas para sostenerlos en los días oscuros. La presencia de las otras mujeres también fortalecía el grupo. Era una hermandad silenciosa, unida no por obligación, sino por certeza espiritual. Al acercarse a Jerusalén, las multitudes comenzaron a rodear a Jesús con entusiasmo. La entrada triunfal se convirtió en un momento cargado de esperanza. La gente lo recibía como rey, extendían mantos, agitaban ramas de palma y proclamaban bendiciones. Para muchos, era un líder poderoso que finalmente traería libertad política. Pero María Magdalena, que había visto cómo actuaba Jesús en intimidad, sabía que su reino no era de este mundo. Aún así, debió sentir una emoción profunda al ver al Maestro honrado de aquella manera. Era como un respiro antes de la tormenta. Sin embargo, Jesús no se dejó engreñar por la euforia popular. Su mirada estaba fija en la cruz, y María, tan cercana a él, percibió esa tensión detrás de la celebración. El Maestro lloró por Jerusalén, anunciando el juicio que caería sobre la ciudad por no reconocer el tiempo de la visitación divina. Palabras duras, pero verdaderas. Ella comprendió que lo que venía no sería una victoria política, sino un conflicto espiritual sin precedentes. La estancia en Jerusalén se volvió un escenario de confrontaciones abiertas. Jesús purificó el templo, expulsando a los comerciantes y denunciando la corrupción religiosa. Esto no solo escandalizó a los líderes, sino que aceleró los planes de quienes buscaban silenciarlo. María Magdalena fue testigo de ese acto valiente. Verlo enfrentarse a un sistema tan poderoso debió generarle una mezcla de admiración y tensión. No era un acto impulsivo, sino profético. El Mesías estaba revelando la decadencia del corazón humano, incluso dentro de lugares que deberían reflejar santidad. al final de cada día, mientras Jerusalén se llenaba de rumores sobre el Maestro, María reflexionaba sobre todo lo que había visto. Era consciente de que las palabras proféticas de Jesús apuntaban a un desenlace doloroso, pero no retrocedió. El amor verdadero no huye cuando la lucha se intensifica. Aunque no sabía exactamente cómo sucederían las cosas, su alma estaba firme. La liberación que había recibido años atrás se había convertido en una fuerza interior capaz de sostenerla en medio de cualquier adversidad. Las mujeres que acompañaban a Jesús también percibían la gravedad del momento. Unidas en oración, en servicio y en silencio, se preparaban para lo que pudiera venir. Ninguna imaginaba la magnitud de la prueba que enfrentarían, pero todas sabían que debían permanecer cerca. María Magdalena, sin buscar protagonismo, asumió ese compromiso con una entrega total. Su fe no dependía de señales visibles, sino de la relación viva que tenía con el Maestro.
Una vez dentro de Jerusalén, el ambiente se volvió inquietante. La ciudad estaba llena de viajeros por la fiesta, pero entre las multitudes se escondían miradas cargadas de tensión. Jesús seguía enseñando en el templo y realizando obras que revelaban su autoridad, pero los líderes religiosos ya no disimulaban su hostilidad. Las discusiones se intensificaron, los cuestionamientos se hicieron más agresivos y los planes secretos para apresarlo avanzaban en silencio. María Magdalena observaba estas escenas con un corazón firme, aunque consciente de que algo irreversible se acercaba. Ella había aprendido a leer el rostro del Maestro. Aunque Jesús continuaba hablando con ternura, su mirada reflejaba un conocimiento profundo del sufrimiento que estaba por enfrentar. Nada de lo que ocurría lo tomaba por sorpresa. Cada gesto, cada palabra, cada advertencia parecía tener un peso profético. María Magdalena había escuchado cuando él anunció que sería entregado y crucificado. Y aunque sus discípulos luchaban por comprenderlo, ella guardaba esas palabras en su interior con una mezcla de temor y confianza. Sabía que Jesús jamás mentía, pero creer que alguien tan lleno de amor sería llevado a un suplicio parecía inconcebible. Mientras Jesús seguía confrontando la hipocresía, los líderes religiosos buscaban desesperadamente una forma de capturarlo sin provocar una revuelta. La popularidad del Maestro entre la gente dificultaba sus planes. Sin embargo, lo impensable ocurrió. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, aceptó traicionarlo. Aunque María Magdalena no fue testigo directa de este acuerdo, debió notar la sombra inquietante que se cernía sobre el grupo. Judas, que había compartido tantos momentos con Jesús, comenzó a aislarse y a mostrar actitudes diferentes. La traición no sucedió de repente. Fue un proceso silencioso que se gestaba en el corazón. Jesús sabía exactamente lo que ocurría. Aún así, trató a Judas con la misma paciencia que a los demás. Esta actitud debió impactar a María Magdalena, porque mostraba un amor tan profundo que incluso alcanzaba a quien lo entregaría. Jesús no solo predicaba el perdón, lo practicaba hasta el final. Y esa coherencia entre su mensaje y su conducta fue una de las razones por las que María lo siguió con tanta devoción. Para ella, él no era solo un líder espiritual, era la expresión más pura del carácter de Dios. En aquellos días previos a la Pascua, todo parecía moverse entre luz y oscuro. Mientras Jesús hablaba de libertad espiritual, los líderes conspiraban en secreto. Mientras sanaba enfermos y enseñaba en parábolas, los enemigos fortalecían su red para capturarlo. María Magdalena vivía entre esas dos realidades, sosteniéndose en su fe mientras intentaba comprender el propósito divino detrás de los acontecimientos. A pesar de la incertidumbre creciente, permanecía cerca del Maestro, preparada para servir, apoyar y escuchar. Una escena especialmente significativa ocurrió en Betania, cuando una mujer derramó un perfume muy costoso sobre Jesús como acto de honra. Aunque los discípulos criticaron el gesto, Jesús defendió a la mujer y declaró que sería recordada por su acto. María Magdalena, presente entre las mujeres que seguían al Maestro, debió sentir una profunda conexión con aquella demostración de amor. Ella sabía bien lo que significaba honrar a Jesús sin reservas, porque su vida había sido transformada por él.
Ese momento fue como una luz en medio de la tensión creciente, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra una forma de expresarse aun cuando el ambiente se vuelve oscuro. Con cada día que pasaba, la sensación de inminencia se hacía más fuerte. Los discípulos estaban confundidos, las multitudes divididas, los líderes decididos y Jesús serenamente firme. María Magdalena no sabía exactamente cómo se desarrollarían los hechos, pero intuía que el sufrimiento anunciado estaba cerca. Aún así, no se apartó. Su historia demuestra que la verdadera fidelidad no depende de entender todo, sino de permanecer, aun cuando la incertidumbre parece abrumadora.
La celebración de la Pascua llegó, y con ella un ambiente solemne que envolvía toda Jerusalén. Para Israel, aquella fiesta recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Para Jesús, era el momento en que se revelaría la verdadera liberación del pecado. María Magdalena, aunque no estuvo en la mesa donde Jesús comió con los doce, conoció cada detalle por sus propios testimonios posteriores. Ella formaba parte del círculo cercano que acompañaba al Maestro, servía con las otras mujeres y permanecía atenta a todo lo que rodeaba esos momentos decisivos. En aquel aposento alto, Jesús compartió una cena que cambiaría para siempre el significado espiritual de la Pascua. Él tomó pan, lo partió y lo entregó como símbolo de su cuerpo. Tomó la copa y anunció un nuevo pacto sellado con su sangre. Aquellas palabras debieron recorrer los pasillos de la casa donde las mujeres servían, provocando un silencio profundo. Era evidente que el maestro se preparaba para un sacrificio. Sus discípulos, confundidos pero obedientes, escucharon cómo anunciaba que uno de ellos lo entregaría. Nadie imaginaba la intensidad emocional de ese instante, pero María lo comprendería más tarde, cuando los acontecimientos se precipitaran. El testimonio de los discípulos esa noche mostraba la dualidad del corazón humano. Mientras Jesús les hablaba de amor, humildad y servicio, incluso lavando sus pies como un siervo, ellos discutían quién sería el mayor. Esta escena, cuando fue conocida por María Magdalena, debió resultarle dolorosa y reveladora. Ella, que había sido transformada desde la vulnerabilidad, había aprendido a valorar los gestos de humildad. Ver que Jesús servía incluso en su hora más crítica demostraba que su grandeza no dependía de poder terrenal, sino de amor sacrificial. Esa comprensión marcó profundamente su fe. Mientras el maestro partía el pan, Judas tomaba la decisión final de llevar a cabo la traición. La tensión en el ambiente era tan palpable que ninguno de los que estaban cerca de Jesús pudo ignorarla. Aunque no comprendían plenamente lo que ocurría, todos percibían que la sombra del sufrimiento se acercaba. María Magdalena, desde su posición entre las mujeres que servían y apoyaban al grupo, debió sentir el peso de esa noche. Los preparativos, las conversaciones apresuradas, los rostros preocupados, el silencio intermitente, todo anunciaba que algo irreversible estaba por suceder. Al terminar la cena, Jesús condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos. María no los acompañó hasta aquel lugar, pero sí presenció el movimiento inquietante de la noche. La prisa con que los discípulos salieron, la seriedad del rostro del maestro, el ambiente cargado de una tristeza inexplicable. Esa noche, el cielo sobre Jerusalén parecía anunciar que el mundo entero contenía la respiración. El Hijo de Dios se dirigía al lugar donde enfrentaría la agonía más profunda antes de la cruz. En el huerto de Getsemaní, mientras María Magdalena permanecía junto a las otras mujeres en la cercanía del lugar, Jesús vivió su momento más humano. Allí sudó como gotas de sangre mientras oraba al Padre, pidiendo que, si era posible, pasase de él aquella copa, aunque aceptó la voluntad divina con obediencia perfecta. Aunque ella no vio directamente esa escena, los relatos posteriores de los discípulos la dejaron marcada para siempre. Entender que Jesús, aun en su divinidad, experimentó angustia real, le permitió comprender mejor la profundidad del sacrificio que estaba por hacer. Mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. La debilidad humana contrastaba con la fortaleza espiritual del Maestro.
María Magdalena, que siempre había mostrado constancia, debió reflexionar sobre la fragilidad de quienes habían sido llamados los más cercanos. Sin embargo, Jesús no los rechazó. Los despertó con ternura, sabiendo que su resistencia era limitada. Esa comprensión divina del corazón humano fue otra razón por la que María se mantuvo firme incluso cuando otros vacilaban. La noche culminó con la irrupción de Judas guiando a una multitud armada. Los relatos de esa traición, cuando llegaron a oídos de María, resonaron como un golpe devastador. Aquel que había caminado con Jesús lo entregó con un beso, un gesto que en otras circunstancias significaría afecto, pero que aquel día se convirtió en símbolo de traición. La conmoción entre los amigos del maestro fue enorme. Algunos huyeron, otros se escondieron, y la oscuridad de la noche pareció envolverlo todo.
La escena en la que aquella mujer quebró el frasco de alabastro no solo fue una muestra de entrega, sino también una revelación sobre la identidad de quien realmente comprendió la misión del maestro antes que muchos de sus propios discípulos. Mientras varios cuestionaban el costo del perfume, ella reconoció que el tiempo se agotaba. En esa habitación cargada de aromas intensos y miradas divididas, Jesús declaró que su acto sería recordado dondequiera que se predicara el Evangelio, señalando que lo que otros consideraban desperdicio era en realidad discernimiento espiritual. Este detalle, que aparece con claridad en los relatos, marcó un antes y un después, pues elevó a María Magdalena como una testigo privilegiada de la verdad divina en un momento crítico. A medida que Jesús avanzaba hacia Jerusalén, María siguió de cerca cada paso. Su presencia constante no solo se limitaba a escucharlo, sino a sostener su misión en silencio. Los registros antiguos confirman que fue parte del grupo que sostenía económicamente el ministerio, no como una benefactora distante, sino como una mujer comprometida con el proyecto celestial. Las tradiciones bíblicas muestran que ella entendió que seguir al Maestro implicaba cargar con una responsabilidad que otros evadían por miedo o conveniencia. Este compromiso la llevó a ser vista como una figura influyente entre las mujeres que servían a Jesús, aunque su influencia se mantuviera envuelta en humildad. En los días previos a la pasión, la tensión crecía en las calles y también entre los discípulos. Sin embargo, María no retrocedía. Varias fuentes históricas extrabíblicas señalan que ella comprendía el peligro que se avecinaba, pero aún así, decidió mantenerse cerca del Maestro. Esta decisión no solo revelaba valentía, sino también una profunda convicción respecto a su identidad. Mientras algunos discípulos debatían sobre el liderazgo y otros buscaban posiciones de honor en el reino, María permanecía enfocada en la esencia del mensaje, el amor sacrificial y la entrega absoluta a la voluntad divina. Durante la última semana del ministerio público de Jesús, María Magdalena observó cómo la hostilidad contra él aumentaba rápidamente. La presión religiosa y política se intensificaba, y muchos comenzaban a distanciarse para evitar cualquier implicación que pusiera en riesgo su seguridad. Pero ella no abandonó su lugar entre los seguidores más fieles. La firmeza de su corazón estaba anclada en la transformación que había experimentado, y esa transformación ahora se manifestaba en una lealtad inquebrantable. No se trataba solo de una admiración humana, sino de un reconocimiento espiritual profundo. Cuando llegó la noche en que Jesús fue arrestado, la confusión se apoderó de varios discípulos que huyeron en distintas direcciones, pero las mujeres, entre ellas María Magdalena, mantuvieron un nivel de estabilidad emocional sorprendente en medio del caos. Aunque no pudieron intervenir, tampoco desaparecieron. La tradición bíblica destaca que siguieron a distancia, observando con dolor, pero sin renunciar a su fe. Este contraste entre el temor de los varones y la fortaleza de las mujeres ha sido tema de análisis entre historiadores y teólogos que han reconocido que, en la hora más oscura, fueron ellas quienes sostuvieron silenciosamente la continuidad del testimonio. Al amanecer del día siguiente, cuando Jesús era llevado de un juicio a otro, María Magdalena permanecía dentro del círculo de quienes no se atrevieron a abandonarlo por completo. Aunque no tenía poder para cambiar el veredicto, su presencia se convirtió en un acto de resistencia espiritual. Investigaciones modernas sugieren que esta fidelidad femenina durante la pasión marcó un precedente histórico,
pues redefinió el papel de las mujeres en la fe, no como acompañantes pasivas, sino como testigos firmes y esenciales dentro del plan divino. Durante el camino hacia el Gólgota, el relato bíblico no menciona a María Magdalena entre quienes ayudaron físicamente, pero sí la registra como parte del grupo que siguió el recorrido hasta la crucifixión. Su mirada, cargada de dolor, contempló cómo quien había liberado su vida, ahora era tratado como un criminal. Los evangelios señalan que ella se mantuvo cerca, incluso cuando la multitud se dispersaba. Allí, junto al madero, se reveló nuevamente la verdad sobre su carácter, una mujer que no huía frente al sufrimiento, sino que permanecía hasta el final. Mientras los soldados se repartían las vestiduras del maestro y la mayoría observaban a distancia, María se mantuvo firme entre las mujeres que acompañaron al discípulo amado. La tradición destaca que ella percibió con claridad el significado de aquel sacrificio, no como una derrota, sino como la culminación de un propósito eterno. Su presencia al pie de la cruz no solo fue un acto de amor, sino también un testimonio silencioso de que la fe verdadera no abandona, aun cuando la esperanza parezca desvanecerse ante los ojos humanos. La tarde se volvió más oscura cuando Jesús entregó su espíritu, y el dolor inundó a quienes lo amaban. Sin embargo, aún en ese momento, María Magdalena siguió observando desde cerca. La narrativa indica que ella vio dónde colocaron el cuerpo, registró la ubicación exacta y mantuvo la intención profunda de regresar. Este detalle, aparentemente pequeño, sería decisivo para los acontecimientos que cambiarían la historia del mundo en los días siguientes. Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado y llevado al sepulcro prestado, María Magdalena estuvo presente demostrando que su compromiso no terminaba con la muerte. Su deseo de honrarlo incluso después del final físico era una muestra más de su entrega absoluta. Las investigaciones sobre costumbres funerarias en el mundo judío confirman que las mujeres solían encargarse de los rituales, lo que da aún más sentido a su determinación de regresar al sepulcro tan pronto como se lo permitiera el día siguiente al reposo.
La noche posterior a la sepultura estuvo envuelta en silencio y duelo. Mientras la ciudad celebraba la festividad, María Magdalena permanecía con el corazón inquieto. El peso de la ausencia del maestro se hacía más intenso a medida que avanzaban las horas, pero también se fortalecía en ella un deseo profundo de honrarlo. Las tradiciones judías prohibían acercarse a una tumba durante el día de reposo, por lo que tuvo que esperar, con una mezcla de angustia y determinación, hasta que el primer rayo de luz anunciara el inicio de un nuevo día. Esa espera obligada, lejos de apagar su fe, la encendió aún más. Cuando la madrugada del primer día de la semana comenzó a iluminar levemente los caminos, María Magdalena se levantó con decisión. No iba sola. Los textos sagrados mencionan a otras mujeres que compartían su propósito. Sin embargo, la narrativa deja entrever que María era quien lideraba emocionalmente aquella búsqueda. En su corazón no había dudas sobre lo que debía hacer, ungir el cuerpo del maestro, aunque fuera por última vez. Su valentía se manifestó en cada paso, pues salir tan temprano implicaba enfrentar peligros naturales y humanos. Aún así, ella no retrocedió. Mientras avanzaban hacia el sepulcro, la preocupación por la enorme piedra que sellaba la entrada comenzó a surgir entre ellas. Ninguna tenía la fuerza suficiente para moverla, y tampoco sabían si los guardias permitirían el acceso. No obstante, continuaron el camino sin detenerse. Este detalle subraya la profundidad de su fe, una fe que no calculaba la dificultad antes de actuar. Historiadores señalan que esta forma de devoción, tan firme y espontánea, era muy poco común en aquel contexto cultural, lo que convierte a María en un ejemplo extraordinario entre los seguidores del maestro. Cuando llegaron al lugar, lo inesperado sucedió. La piedra había sido removida. María Magdalena quedó paralizada por unos instantes, incapaz de comprender lo que sus ojos observaban. El sepulcro, aquel lugar que había marcado el final, ahora estaba abierto. Su reacción fue correr a buscar a los discípulos, impulsada por la impresión y el miedo de que alguien hubiera robado el cuerpo. Este comportamiento, aparentemente impulsivo, es uno de los signos más claros de la autenticidad del relato, pues muestra una reacción humana, real y profundamente emocional. Tras comunicar la noticia a Pedro y al discípulo amado, regresó con ellos al sepulcro. Los hombres entraron primero, observaron la escena y, tras analizar lo sucedido, sin llegar a una conclusión clara, se retiraron. Pero María no se fue. Su corazón, aún cargado de dolor, la mantuvo allí,
llorando frente a la tumba vacía. Este detalle es crucial para comprender su papel en la historia. Mientras otros se marcharon por confusión o temor, ella eligió quedarse. Su perseverancia la llevó a presenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del mundo. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos seres resplandecientes que le preguntaron por qué lloraba. Su respuesta fue inmediata y sincera. Buscaba desesperadamente el cuerpo de su maestro. Esta escena revela que su amor no dependía de la claridad teológica o de la esperanza en la resurrección. Buscaba a Jesús aún creyendo que él seguía muerto. Su actitud demuestra una devoción desinteresada, un amor que no exigía milagros para mantenerse firme. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. Al volverse y ver a un hombre que confundió con el hortelano, le habló con dolor en el alma pidiéndole que le dijera dónde habían puesto el cuerpo. Y fue en ese instante cuando el maestro resucitado pronunció su nombre. Ese llamado personal, sencillo y profundo, rompió la oscuridad que la rodeaba y abrió sus ojos espirituales. María Magdalena reconoció la voz que había transformado su vida años atrás. La resurrección se volvió una realidad para ella antes que para cualquier otro ser humano. La emoción que brotó en su interior hizo que intentara abrazarlo, aferrarse a él, recuperar lo que había perdido. Pero el maestro le pidió que no lo retuviera, porque aún no había ascendido. Este momento, lleno de ternura y revelación, marcó un punto crucial en la historia. La primera persona en ver al Cristo resucitado fue María Magdalena. Las investigaciones teológicas coinciden en que este detalle, lejos de ser un simple dato narrativo, revela la profunda confianza de Jesús hacia ella y la dignidad que le otorgó dentro del plan divino. Jesús no solo se le reveló, sino que también la comisionó con una tarea trascendental: llevar el mensaje de su resurrección a los discípulos. María Magdalena se convirtió así en la primera mensajera del acontecimiento más importante de la fe cristiana. La que antes había sido marginada, señalada y liberada por el Maestro, ahora se convirtió en portadora de la mayor noticia que el mundo haya recibido. Su voz, marcada por el amor y la fidelidad, resonó como un eco celestial que anunciaba que la muerte había sido vencida. Cuando llegó donde estaban los discípulos, compartió la noticia con una convicción absoluta. No hablaba desde la teoría, sino desde el encuentro. Aunque muchos dudaron al principio, su testimonio abrió el camino para que otros aceptaran la realidad de la resurrección. La fuerza espiritual de aquel anuncio dejó claro que Dios había puesto en manos de María una responsabilidad inmensa, dignificando su vida y rompiendo paradigmas culturales que pretendían silenciar a las mujeres en asuntos sagrados.
Después de entregar el mensaje a los discípulos, María Magdalena quedó en medio de un ambiente donde la duda y el temor todavía gobernaban los corazones. Algunos la escuchaban con esperanza, mientras otros la miraban con incertidumbre, preguntándose si el dolor había influido en su percepción. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Su seguridad provenía del encuentro que había tenido, de la voz que había pronunciado su nombre con la misma autoridad y ternura que en los días de enseñanza. Esa convicción interna se convirtió en una luz dentro de aquel grupo aún paralizado por el miedo. Con el paso de las horas, los discípulos comenzaron a recordar las palabras que el Maestro había anunciado sobre su resurrección. Aunque les costaba aceptar lo que María afirmaba, la firmeza y claridad de su relato generaron un efecto inevitable. Les devolvió la esperanza. Incluso los más incrédulos no pudieron ignorar la serenidad con la que ella hablaba. De esta manera, el testimonio de María se transformó en un puente entre el desconcierto y la fe, preparando el corazón de los discípulos para los posteriores encuentros con el resucitado. Mientras tanto, en la ciudad se mantenía una tensión soterrada. Los líderes religiosos buscaban frenar cualquier rumor sobre la resurrección, temiendo que el mensaje se expandiera con rapidez. Las investigaciones históricas señalan que se difundieron versiones alternativas para desacreditar lo sucedido, pero ninguna tenía la coherencia ni la fuerza de un testimonio directo como el de María. A pesar de los intentos de desacreditarla, su relato se mantuvo sólido, porque no se basaba en suposiciones, sino en una experiencia personal que no podía ser negada ni alterada.
este periodo posterior a la resurrección muestra un detalle fundamental que muchos investigadores modernos destacan: el papel de María Magdalena como figura confiable en la comunidad cristiana naciente. Lejos de desaparecer del relato después de anunciar la noticia, su presencia continuó siendo significativa. Aunque los textos canónicos no describen cada paso que dio en aquellos días, la evidencia contextual indica que permaneció unida a los discípulos, fortaleciendo la fe de quienes aún luchaban por comprender el alcance del milagro. En los encuentros posteriores del resucitado con los discípulos, el eco de las palabras de María resonaba con fuerza. Cada vez que Jesús se presentaba ante ellos, confirmaba la veracidad de su testimonio. Este respaldo divino dejó claro que su primer anuncio no fue casualidad, sino una elección deliberada del cielo. Desde ese momento, la comunidad comenzó a verla con nuevos ojos, como una mujer que había recibido una revelación directa y había actuado con valentía, incluso cuando su mensaje parecía imposible de aceptar. Con el paso de las semanas, los discípulos empezaron a reorganizarse, recordando las instrucciones del Maestro antes de su ascensión. Durante este proceso, María Magdalena continuó desempeñando un papel activo dentro del grupo. Su experiencia profunda con Jesús le permitió sostener emocionalmente a varios que aún estaban luchando con sentimientos de culpa por haberlo abandonado durante el arresto. Su presencia, lejos de juzgar, se convirtió en un recordatorio viviente de la misericordia del Maestro hacia los quebrantados. Las investigaciones teológicas y los escritos de los primeros siglos resaltan que María Magdalena fue vista como un ejemplo de transformación completa. Su vida demostraba que nadie estaba demasiado lejos de la gracia. La mujer que había sido liberada de una esclavitud espiritual profunda ahora caminaba como símbolo de restauración y autoridad espiritual. Su historia desafiaba los prejuicios de la época, donde la voz femenina era frecuentemente relegada a los márgenes. Sin embargo, en la comunidad cristiana primitiva, su testimonio era considerado esencial. A medida que los seguidores de Jesús crecían en número, el recuerdo de María como la primera testigo de la resurrección se convirtió en un pilar. Cuando los cristianos compartían la historia del Maestro en aldeas y ciudades, mencionaban cómo una mujer había sido escogida para recibir la revelación más importante. Este detalle conmovía profundamente a quienes escuchaban, especialmente a mujeres que durante siglos habían sido excluidas de los espacios religiosos. María Magdalena, sin buscarlo, abrió un camino que muchas seguirían con fe y determinación. En algunos círculos judíos, su historia generó controversia. Que una mujer hubiera visto al resucitado antes que cualquier hombre era un golpe directo a estructuras de poder que se sostenían en la desigualdad. Por esta razón, algunos intentos posteriores de minimizar su papel comenzaron a surgir. Sin embargo, tanto la memoria apostólica como los escritos más antiguos dejaron claro su rol genuino y su cercanía con Jesús. Ninguna reinterpretación posterior pudo borrar lo que estaba firmemente establecido en los testimonios originales. Con el tiempo, también surgieron interpretaciones erróneas sobre su vida, intentando confundir su identidad con otras mujeres mencionadas en los evangelios. Investigadores modernos han demostrado que muchas de estas confusiones provinieron de intentos tardíos de reducir la importancia de su figura. Pero al volver al texto bíblico y al contexto histórico, su verdadera identidad se eleva con claridad. Una mujer fiel, transformada, valiente y profundamente amada por el Maestro. Su historia continúa siendo un recordatorio de cómo la gracia divina puede tomar a alguien quebrantado y convertirlo en un testigo poderoso de la verdad eterna.
Con el avance de los primeros años del movimiento cristiano, la figura de María Magdalena adquirió un valor aún mayor dentro de la memoria de los creyentes. Su testimonio sobre la resurrección no era solo un relato individual, sino una columna que sostenía la comprensión de que la muerte había sido vencida. En reuniones domésticas, en viajes misioneros y en conversaciones íntimas, los discípulos mencionaban con frecuencia cómo ella había sido la primera en ver al Maestro vivo, otorgándole un papel fundacional dentro de la fe que comenzaba a expandirse por regiones enteras. En estos mismos años, varias mujeres tomaron inspiración en su historia.
Los registros antiguos muestran que muchas de las primeras seguidoras decidieron asumir responsabilidades pastorales dentro de sus comunidades, ofreciendo apoyo, enseñanza y ayuda a los necesitados. La valentía de María se había transformado en un modelo que provocaba un despertar espiritual en quienes la escuchaban. Su vida demostraba que la fidelidad no dependía del género, sino del corazón dispuesto. Y así, bajo su influencia indirecta, surgieron mujeres que fortalecieron a la naciente Iglesia con humildad y determinación. También es importante mencionar que algunos líderes religiosos de la época vieron en esta expansión femenina un desafío a las tradiciones que habían sostenido por siglos. Por esa razón, ciertas corrientes comenzaron a crear interpretaciones que intentaban desviar la atención de la verdadera misión de María Magdalena. Estas distorsiones no surgieron de los apóstoles ni de los testigos oculares, sino de generaciones posteriores que buscaban encajar la historia dentro de estructuras sociales rígidas. Sin embargo, la memoria apostólica se mantuvo firme, preservando su verdadera identidad. Las investigaciones modernas confirman que la imagen de María Magdalena como una mujer caída o de reputación dudosa es una construcción tardía, ajena a los textos bíblicos. No existe una sola evidencia en los evangelios que la retrate como una mujer inmoral. Por el contrario, aparece como una discípula fiel, agradecida y profundamente transformada. Este descubrimiento ha llevado a muchos estudiosos contemporáneos a destacar que su figura fue, durante siglos, injustamente reinterpretada por intereses ajenos al mensaje bíblico. Recuperar su verdadera historia es también recuperar el honor que el Maestro mismo le otorgó. A medida que los discípulos avanzaban en la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, María continuó siendo recordada como la testigo cuya voz rompió el silencio del sepulcro. En cada relato sobre la resurrección, su nombre surgía como referencia indiscutible. Este reconocimiento inicial también la posicionó como una defensora de la verdad en tiempos de confusión espiritual. Su firmeza ayudó a cimentar la credibilidad del mensaje central del cristianismo, que Jesús vive y que su victoria es real. Se cree que en los años posteriores, María Magdalena permaneció cerca de Jerusalén, participando activamente en las reuniones y fortaleciendo la fe de nuevos creyentes. Aunque no se registran en detalle sus pasos, los testimonios indirectos sugieren que fue una presencia esencial en la comunidad. Enseñaba desde la experiencia, desde la transformación personal y desde el amor que había recibido del Maestro. Su voz, aunque no siempre recogida por escrito, era poderosa entre quienes escuchaban relatos de los primeros testigos. A medida que la Iglesia se expandía hacia regiones más lejanas, comenzaron a circular escritos que intentaban complementar o reinterpretar las historias de los discípulos. Entre estos textos, algunos mencionaban a María Magdalena como una figura cercana al Maestro, resaltando su sabiduría espiritual. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico, reflejan la enorme estima que diversas comunidades tenían hacia ella. La veían como una mujer que había comprendido profundamente las enseñanzas de Jesús y que había sido capaz de vivirlas con autenticidad. Mientras tanto, en la tradición apostólica, su figura seguía siendo recordada con respeto. Su nombre aparecía constantemente en la narración de la resurrección, lo que impedía que fuera relegada o ignorada. El hecho de que los evangelios, escritos en una cultura donde el testimonio femenino tenía poco valor legal, la presentaran como la primera testigo, demuestra que los autores priorizaron la verdad histórica sobre cualquier convención social. Este detalle es considerado por estudiosos modernos como una prueba contundente de la autenticidad del relato. La influencia espiritual de María Magdalena no solo alcanzó a la comunidad inmediata, sino que también dejó una huella profunda en las generaciones posteriores. Cada vez que un creyente escuchaba la historia de la resurrección, escuchaba también su nombre. Y así, sin buscar reconocimiento, se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable.
Su vida enseñaba que el pasado no define el destino, que la transformación es posible y que una vida marcada por el dolor puede convertirse en instrumento de luz. La grandeza de María Magdalena no radica en títulos ni posiciones, sino en su fidelidad absoluta. Ella permaneció cuando otros huyeron. Lloró cuando otros dudaron. Escuchó cuando otros se escondieron. Y fue recompensada con el mayor privilegio espiritual de la historia: ser la primera en ver al Cristo resucitado. Su historia continúa recordando que la fe auténtica no depende de los privilegios humanos, sino de un corazón dispuesto a amar al Maestro sin condiciones.
Con el paso del tiempo, la comunidad cristiana primitiva comenzó a enfrentar persecuciones más severas. Las autoridades religiosas y políticas veían el crecimiento del movimiento como una amenaza. En medio de este ambiente hostil, María Magdalena se mantuvo firme. Su seguridad no provenía de una organización sólida ni de una posición jerárquica, sino del encuentro vivido con el resucitado. Esa experiencia se había convertido en una llama que ninguna presión externa podía apagar. Por eso, su voz seguía siendo un refugio espiritual para muchos que temían perderlo todo por seguir al Maestro. Durante estas primeras décadas, las reuniones cristianas se llevaban a cabo en hogares, cuevas y lugares discretos. En estos encuentros, los creyentes compartían memorias del Maestro, oraban y se fortalecían mutuamente. María Magdalena participaba activamente, aportando no solo su testimonio, sino también una comprensión profunda de las enseñanzas recibidas. Su capacidad para narrar con detalle cada momento vivido con Jesús conmovía a quienes la escuchaban. Muchos líderes de las primeras comunidades buscaban su consejo, pues reconocían en ella una madurez espiritual poco común. A medida que los apóstoles viajaban a diferentes regiones, la responsabilidad de sostener a los creyentes en Jerusalén recaía en quienes permanecían allí. Entre ellos, María tenía un papel especial. Su fe inquebrantable se convirtió en un pilar para los nuevos convertidos, quienes admiraban su serenidad y su valentía. No era necesario que levantara la voz ni que ocupara un cargo formal. Su autoridad espiritual se manifestaba de manera natural, inspirada por la cercanía que había tenido con el Maestro. Con el aumento de las persecuciones, los enemigos del Evangelio buscaron desacreditar a aquellos cuyos testimonios eran más influyentes. María Magdalena, por su cercanía a Jesús, no fue una excepción. Algunas corrientes opositoras intentaron reducir su importancia, mientras otras inventaban historias que distorsionaban su identidad. Sin embargo, la comunidad cristiana que la conocía personalmente rechazó esas versiones. Para ellos, María no era una figura misteriosa ni ambigua. Era la mujer que había permanecido junto a Jesús cuando muchos huyeron. Los estudios históricos señalan que la distorsión de su imagen aumentó especialmente en siglos posteriores, cuando comunidades alejadas de las fuentes originales empezaron a construir narrativas basadas en suposiciones o tradiciones orales confusas. Estas interpretaciones equivocadas surgieron en un contexto donde la participación femenina en la vida religiosa era vista con recelo. Al reforzar estereotipos y prejuicios, algunos intentaron minimizar el rol que ella había tenido desde el principio. No obstante, al volver a los textos más antiguos, su verdadera identidad resurge con claridad luminosa. En los testimonios directos, María Magdalena aparece como una discípula equilibrada, agradecida y profundamente fiel. Su vida no se define por escándalos, sino por transformación. No se resalta por su pasado, sino por su futuro. Lo que la distingue no es lo que fue, sino lo que llegó a ser bajo la guía del Maestro. Por esta razón, los estudiosos modernos subrayan que devolverle su dignidad histórica también implica corregir siglos de interpretaciones injustas que apagaron su verdadera misión. Durante los años posteriores a la resurrección, la presencia de María fue especialmente significativa para las mujeres que comenzaban a unirse al movimiento cristiano. Ellas encontraban en su historia un modelo de libertad espiritual,
Comprendían que el mensaje de Jesús había roto barreras sociales que durante mucho tiempo las habían limitado. La vida de María era prueba de que el Maestro no escogía a sus testigos por su posición social, sino por la disposición de su corazón. Hay registros que sugieren que María acompañó por temporadas a algunos discípulos en sus viajes, aunque no existen detalles precisos sobre las rutas que pudo haber seguido. Sin embargo, la tradición más cercana a la época señala que siempre permaneció conectada con la comunidad de Jerusalén, desde donde compartía su testimonio con quienes llegaban para escuchar la historia del Maestro, de labios de quienes habían caminado con él. Su voz era apreciada por su claridad y por la sinceridad con la que hablaba. El impacto de su testimonio fue tan profundo que, incluso, cuando los apóstoles comenzaron a escribir los relatos que hoy forman parte del Evangelio, su presencia se mantuvo intacta. Ninguno intentó retirarla, ni minimizar su papel a pesar de que, culturalmente, habría sido más conveniente mencionar a un hombre como primer testigo de la resurrección. Esto demuestra que los evangelistas estaban comprometidos con la verdad, incluso si esa verdad desafiaba las normas sociales de su tiempo. La historia de María Magdalena se convirtió en una referencia para los primeros predicadores. Cuando hablaban de la resurrección, inevitablemente hablaban de ella. Cuando explicaban la misericordia del Maestro, recordaban cómo había sido transformada. Cuando enseñaban sobre la valentía en la fe, citaban su ejemplo. Así, sin buscar protagonismo, María se convirtió en un eslabón esencial dentro de la cadena que transmitió el mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido.
A medida que la historia avanza hacia los momentos posteriores a la resurrección, la figura de la mujer que había recorrido caminos polvorientos detrás del Maestro adquiere un brillo diferente. Uno que no proviene solo de su valentía, sino también de la misión que recibió ese amanecer. Tras anunciar la noticia más trascendental de la historia, ella no se quedó quieta. Los evangelios y otros testimonios de los primeros discípulos muestran que continuó siendo un pilar de fe silenciosa, acompañando a la comunidad que estaba procesando lo imposible. El Maestro vivo, después de haber sido sepultado. No era sencillo sostener esa verdad frente a autoridades religiosas que intentaban desacreditar el hecho. Sin embargo, su voz, marcada por la experiencia personal, se mantuvo firme. Nadie podía discutir lo que sus ojos habían visto, ni lo que su corazón había confirmado cuando escuchó su nombre pronunciado con ternura. La comunidad cristiana naciente vivía días de inestabilidad. Había temor, dudas, persecución y confusión. Los discípulos se reunían en casas secretas, sin saber qué ocurriría después. En ese ambiente frágil surgían testigos cuya palabra fortalecía la fe de todos, y entre ellos se encontraba ella. No aparecía liderando discursos públicos, pero su presencia acompañaba, animaba y daba seguridad a muchos. En varios relatos antiguos se menciona que su testimonio era profundamente respetado por aquellos que buscaban comprender el mensaje del Maestro. Nadie la veía como una figura marginal. Más bien, era una mujer transformada que inspiraba a otros a creer que la restauración era posible. Los estudios de historiadores señalan que las mujeres en ese tiempo tenían un rol limitado en la sociedad, pero la comunidad cristiana les ofreció un espacio distinto. María de Magdala es un ejemplo perfecto de cómo el mensaje del reino rompió barreras culturales. Ella no fue elegida por su posición social, sino por la disposición de su corazón. Esa elección divina confrontaba la estructura religiosa de la época. No era normal que una mujer fuera testigo central de un evento tan decisivo, pero precisamente por eso su historia es trascendental. Si Dios no hubiera querido que su testimonio fuera creído, habría permitido que alguien de mayor rango social apareciera en su lugar. Sin embargo, la elección se mantuvo, intencional y poderosa. Mientras los discípulos procesaban todo lo ocurrido, la memoria de lo que ella había visto se convertía en un faro para la comunidad. Las primeras generaciones de creyentes prestaban atención a su papel, pues comprendían que su experiencia representaba la esencia del mensaje del Maestro: restauración, libertad y propósito.
no importa quién seas ni de dónde vengas, cuando Él te llama por tu nombre, tu historia cambia para siempre. Con los años, algunos líderes religiosos posteriores intentaron minimizar su rol, quizá para evitar que su ejemplo cuestionara estructuras establecidas. Sin embargo, la memoria original quedó escrita, preservada y testificada por múltiples voces que afirmaban su importancia. Varios estudios bíblicos modernos han rescatado detalles ignorados durante siglos. Esos trabajos destacan cómo la mención constante de su nombre entre los discípulos revela su cercanía, su fidelidad y su compromiso con el camino del Maestro. Ninguno de los evangelios la presenta como una mujer de conducta cuestionable, y las interpretaciones que aparecieron siglos después carecen de respaldo textual. Todo apunta a que fue una mujer de carácter firme, restaurada por la misericordia divina y convertida en testigo clave del inicio de un movimiento que cambiaría el mundo. Su historia continúa desafiando visiones reducidas sobre el papel de la mujer en la fe, recordando que Dios decide sus herramientas sin consultar prejuicios humanos. La figura de esta mujer no solo fue relevante durante los momentos inmediatos a la resurrección, sino también en los días posteriores a la ascensión del Maestro. La comunidad estaba creciendo, siendo guiada por el Espíritu, y ella permanecía entre aquellos que compartían la esperanza. Su vida se transformaba en un testimonio viviente de lo que significa ser libre, libre del pasado, libre del estigma y libre para caminar en propósito. Su nombre seguía sonando en las reuniones domésticas donde se hablaba del Maestro no como un rumor, sino como un ejemplo. Su historia levantaba a los quebrantados, mostraba que nadie está demasiado lejos para ser restaurado, y demostraba que Dios usa vidas que el mundo no considera valiosas. Al avanzar en esta narración, se hace evidente que la historia de María Magdalena fue moldeada por dos fuerzas: la misericordia divina que la levantó y la obediencia profunda que ella respondió. No necesitó ocupar puestos, ni escribir discursos, ni aparecer en posiciones de honor. Su influencia nació del encuentro con el Maestro y de la fidelidad demostrada hasta el final. Por ello, cuando los estudiosos modernos analizan su papel en los primeros años del cristianismo, la reconocen como una testigo responsable, coherente y clave. Su nombre continúa brillando porque su testimonio refleja uno de los principios esenciales del reino. Los últimos pueden ser primeros cuando el corazón está alineado con la verdad.
Con el paso de los años, la comunidad cristiana que surgió tras la resurrección comenzó a expandirse. Los discípulos viajaban por diversas regiones y anunciaban la buena noticia. Y aunque los evangelios no describen cada detalle de la vida posterior de María de Magdala, los registros históricos y los escritos templanos de los seguidores del Maestro muestran que continuó integrada en la labor espiritual. Era parte de aquellos que fortalecían a otros en la fe, especialmente a mujeres que estaban rompiendo temores culturales para unirse a la nueva comunidad. Su historia personal era una prueba viviente de que el mensaje del reino transformaba incluso lo que la sociedad consideraba irremediable. Por eso su presencia no pasaba desapercibida dondequiera que se reunían los creyentes. En esos años iniciales, cuando la fe aún era perseguida, su testimonio tenía un valor inmenso. Muchos creyentes luchaban con dudas, pues las amenazas externas eran reales. Autoridades religiosas vigilaban cada movimiento de los discípulos, y el imperio observaba con sospecha el crecimiento de esta nueva fe. En medio de esa incertidumbre, escuchar a alguien que había visto al Maestro resucitado brindaba una fuerza incomparable. Su relato no era una idea, ni una doctrina, ni un argumento filosófico. Era una vivencia tangible, un encuentro directo con aquel que venció la muerte. Ese tipo de testimonio era el que hacía que numerosos creyentes resistieran la presión externa y no renunciaran a la verdad que habían abrazado. Investigaciones modernas señalan que el testimonio de María de Magdala influyó especialmente en comunidades donde las mujeres tenían un papel activo dentro de la fe. A diferencia de otras corrientes religiosas de la época, el movimiento del Maestro permitía la participación de mujeres en funciones de servicio, apoyo y enseñanza doméstica. Su vida era una evidencia de que el reino no excluía a nadie que deseara ser transformado.
Muchas mujeres recién convertidas encontraban esperanza al conocer su historia. Alguien marcado por el pasado podía convertirse en un testigo fundamental de la obra divina. Eso fortalecía los hogares, consolidaba la fe comunitaria y ayudaba a formar nuevas generaciones de creyentes con mayor convicción. En diversas zonas, especialmente en regiones alejadas de Jerusalén, circulaban relatos orales sobre lo que ella había vivido. Los primeros cristianos valoraban estas historias porque se transmitían con fidelidad y respeto. No estaban interesados en exageraciones, sino en conservar intactos los detalles que revelaban la obra del Maestro. Por eso, los relatos sobre ella no muestran mitos fantasiosos, sino aspectos humanos, reales y coherentes. Era una mujer que había sido liberada, transformada y enviada. Su historia encajaba perfectamente con el mensaje del reino que estaba cambiando vidas de forma permanente. Si hubiera existido cualquier intención de convertirla en una figura distante o idealizada, los relatos antiguos habrían adoptado un tono diferente. Pero todo apunta a una verdad. Su importancia se basó en su encuentro personal con el Maestro, no en adornos posteriores. Con el correr del tiempo, algunos líderes religiosos que surgieron siglos después comenzaron a reinterpretar su figura bajo perspectivas distintas. En un intento de equilibrar distintas doctrinas, ciertos teólogos antiguos fusionaron su identidad con la de otras mujeres mencionadas en los evangelios, generando confusión. Esa mezcla llevó a interpretaciones que no se encuentran en el texto original. La cultura medieval reforzó esa visión, motivada más por estructuras sociales que por evidencia bíblica. Sin embargo, los estudios actuales, que comparan manuscritos tempranos, concuerdan en que esa asociación fue un error de interpretación. María de Magdala no aparece vinculada a ningún pecado moral específico en los relatos originales, sino a una restauración espiritual profunda que cambió su vida. Este proceso de reinterpretación posterior muestra cómo la historia de una mujer clave puede ser transformada cuando es filtrada por estructuras humanas. Sin embargo, la verdad permanece escrita. Ella fue testigo principal de la resurrección, compañera fiel del Maestro y mujer restaurada por el amor divino. Ninguna de las reinterpretaciones posteriores cambia lo que está en los evangelios. Lo que sí revela es la necesidad de recuperar la esencia de su papel original. Su historia no necesita adiciones ni distorsiones. Su valor radica en la fidelidad que mostró, en la entrega con la que siguió al Maestro y en la fuerza con la que anunció la verdad en momentos de incertidumbre. La recuperación moderna de su figura también ha permitido que muchas personas entiendan mejor el rol femenino en los inicios de la fe. Ella es una prueba de que el Maestro nunca relegó a las mujeres a un segundo plano, sino que las incluyó de manera activa y visible. Su testimonio es un recordatorio de que Dios no actúa según prejuicios sociales y que la restauración verdadera no depende del pasado, sino de la voz que llama por el nombre. Por eso, cuando se analiza su papel en los primeros años del cristianismo, se descubre que su influencia fue más profunda de lo que los siglos posteriores permitieron ver. Su historia sigue inspirando a quienes buscan caminar con propósito, sin importar de dónde vengan.
A medida que el movimiento crecía y los discípulos se dispersaban por distintas regiones, los relatos de quienes habían estado más cerca del Maestro comenzaron a tomar un valor histórico incalculable. Entre esos relatos, uno de los más apreciados era el de María de Magdala. Su palabra era buscada, no para crear teorías nuevas, sino para confirmar la esencia de lo que el Maestro había enseñado. Ella no hablaba desde especulaciones, sino desde la experiencia directa. Sabía lo que significaba estar rota y ser restaurada, caminar en sombras y ser llamada a la luz. Por eso, su voz tenía un peso especial en un tiempo en que muchos intentaban entender la dimensión espiritual de lo ocurrido. En diversas comunidades, especialmente en las que recibían visitas de discípulos itinerantes, se conservaban reuniones donde los testigos oculares compartían detalles que no estaban escritos, pero que eran parte viva de la memoria colectiva. En ese contexto, la presencia de María de Magdala representaba una conexión directa con la historia original. Ella había visto al Maestro servir, sanar, liberar y enseñar. Lo había acompañado en momentos de tensión, en jornadas de milagros y en días de silencio. Ese tipo de cercanía no podía ser ignorada por quienes deseaban vivir una fe auténtica. Su testimonio seguía siendo una guía para quienes buscaban comprender la profundidad del mensaje del reino.
algunos investigadores han analizado cómo funcionaba la transmisión oral en el primer siglo. Los relatos se guardaban con precisión, sobre todo cuando provenían de testigos confiables. Las comunidades no aceptaban fácilmente un testimonio dudoso, exigían coherencia, veracidad y congruencia con las enseñanzas del maestro. Por eso la presencia de María de Magdala en esos círculos confirmaba que su palabra era considerada legítima, estable y fiel. Su historia no se difundió porque fuera sensacionalista, sino porque era real, transformadora y profundamente humana. Era la historia de una liberación que marcó su vida entera. La expansión del mensaje obligó a muchos discípulos a enfrentar retos sociales, religiosos y políticos. Algunos fueron perseguidos, otros tuvieron que abandonar sus hogares y otros vivían en constante vigilancia. En medio de esa realidad, la narrativa de María de Magdala fortalecía a quienes sentían miedo. Su historia demostraba que la oscuridad no tiene la última palabra, que la transformación es posible y que la victoria del maestro es una verdad sólida incluso cuando el entorno parece incierto. Su vida era un recordatorio de que la fe se sostiene más allá del peligro porque está arraigada en un encuentro que cambia el corazón. También es importante considerar el impacto emocional que su figura generaba. Quienes escuchaban su relato no solo recibían información, sino esperanza. Comprendían que el maestro se acercaba a personas quebrantadas, incomprendidas o despreciadas por la sociedad. Ella era un ejemplo vivo de que nadie queda fuera del alcance de la misericordia divina. Su vida mostraba que no importa cuán profundo sea el dolor ni cuán marcado esté el pasado, cuando Dios interviene, la historia toma un rumbo que ni la sociedad ni las estructuras humanas pueden detener. Ese mensaje transformaba corazones y reafirmaba la identidad de quienes recién llegaban a la fe. Con el tiempo, comenzaron a surgir escritos que buscaban explicar el significado de la resurrección, la misión de los discípulos y el impacto del mensaje del reino. Aunque no todos esos textos formaron parte del canon oficial, muestran que la figura de María de Magdala era recordada en múltiples comunidades. Su nombre aparecía asociado a la fidelidad, a la valentía y a la experiencia directa del milagro más grande. No se la presentaba como una figura secundaria, sino como alguien cuya vida fue testimonio fundamental de los hechos que cambiaron la historia espiritual de la humanidad. La consistencia de esa memoria en distintas regiones indica que su papel no fue inventado ni exagerado. Por el contrario, muestra que su importancia se reconocía de forma natural. La comunidad cristiana no necesitaba construir leyendas porque ya poseía relatos profundamente verdaderos. El suyo era uno de ellos. Su historia se transmitía porque era necesaria, inspiradora y fiel a lo que el maestro había hecho. De esa manera, su legado se fue consolidando como uno de los más sólidos entre los primeros testigos. Sin títulos, sin cargos y sin pretensiones, se convirtió en una figura clave del inicio del movimiento que transformaría al mundo.
La memoria de María de Magdala se mantuvo activa durante las primeras décadas del movimiento cristiano. A medida que los discípulos principales enfrentaban persecuciones severas, su testimonio adquiría un valor aún mayor. Aquellos que no pudieron escuchar directamente al maestro buscaban comprender cómo era su trato, su mirada, su manera de levantar al caído. Ella era una de las pocas que podía describirlo con detalles humanos y profundos. No hablaba desde teorías, sino de encuentros reales que habían marcado cada fibra de su identidad. Su voz era un eco viviente de la compasión del maestro, y eso la convertía en un pilar silencioso, pero firme, dentro de la nueva fe. En algunas regiones, según estudios modernos de comunidades cristianas tempranas, se preservaron tradiciones donde los testimonios de las mujeres tenían un lugar destacado. Allí, la historia de María de Magdala era contada con especial respeto, pues representaba el mensaje central del reino. Dios llama a quienes el mundo no mira. Su liberación fue vista como una metáfora viviente del propósito del maestro en la tierra. Así como ella fue restaurada, también lo eran aquellos que abandonaban su pasado para seguir la nueva enseñanza. Esa conexión hacía que su figura se convirtiera en un ejemplo de transformación genuina, sin exageraciones ni adornos. Con el crecimiento de la fe, también surgieron tensiones internas. Algunos grupos querían enfatizar ciertos aspectos doctrinales, mientras que otros buscaban mantener un enfoque más comunitario y espiritual.
En medio de esa diversidad, la figura de María de Magdala servía como punto de equilibrio. Su historia recordaba que el mensaje no nació en discusiones, sino en encuentros personales. No provenía de teorías, sino de vidas transformadas. Su presencia en la memoria colectiva ayudaba a mantener el énfasis en la sencillez del mensaje. El maestro vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ella era el ejemplo viviente de esa misión. Además, su vida continuaba desafiando estructuras sociales. En un mundo donde la voz femenina era relegada, su papel como testigo principal de la resurrección funcionaba como un acto divino de reivindicación. No importaba lo que las culturas establecieran, la verdad estaba escrita en los evangelios. Ella fue la primera en ver al resucitado y su testimonio impulsó a los discípulos a confirmar la verdad. Esa realidad incomodaba a ciertas corrientes religiosas posteriores, que intentaron minimizar su papel. Pero cada vez que los creyentes leían los relatos originales, su importancia resurgía con fuerza. Dios la había escogido para ese momento y ninguna reinterpretación podía borrar esa elección. Los estudios modernos sobre la transmisión de relatos antiguos señalan que cuando un testimonio aparece en múltiples fuentes independientes, su veracidad es muy alta. En el caso de María de Magdala, varios evangelios coinciden en su presencia, su lealtad y su papel central en la mañana de la resurrección. Esto demuestra que su figura no es un añadido tardío, sino parte del núcleo esencial de la historia. Sin embargo, lo más interesante es que su identidad nunca fue asociada a rumores oscuros en los textos más antiguos. Lo que surgió después fue producto de interpretaciones culturales, no de los documentos originales. Esa distinción es fundamental para comprender la verdad sobre su vida. A pesar de estas distorsiones posteriores, comunidades fieles siguieron transmitiendo su historia tal como fue escrita. Comprendían que su papel no debía ser ni exagerado ni reducido. Ella no era una figura mística, ni una sombra marginal. Era una discípula restaurada, fiel hasta el final y testigo clave del evento más importante del cristianismo. Su vida invitaba a reflexionar sobre la profundidad del mensaje del Maestro. La restauración no es un concepto abstracto, sino una experiencia real que transforma el corazón. Por eso, quienes escuchaban su relato entendían que la fe no era un sistema, sino una relación viva. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer también en reflexiones espirituales que buscaban comprender por qué Dios la había escogido. Muchos concluían que su historia debía servir como recordatorio de que la gracia no se basa en méritos humanos. Su pasado no la descalificó. Fue precisamente la razón por la que el poder del Maestro brilló con mayor intensidad en su vida. Esa verdad impactó generaciones enteras que veían en ella la evidencia de que Dios se acerca a quienes reconocen su necesidad. Su historia, lejos de desvanecerse, se convertía en una antorcha que iluminaba el camino de los que deseaban una vida nueva.
Mientras el mensaje del Maestro seguía expandiéndose por regiones lejanas, también surgieron corrientes externas que intentaron reinterpretar la historia original desde perspectivas filosóficas o especulativas. Algunas de estas corrientes no buscaban negar los hechos, sino adaptarlos a sus propias ideas. En esos entornos, la figura de María de Magdala fue utilizada como símbolo espiritual más que como persona histórica. Sin embargo, al comparar estos escritos con los evangelios más antiguos, queda claro que las interpretaciones que intentaron elevarla a un rol diferente no reflejan el relato original. Es allí donde la diferencia entre historia e imaginación se vuelve evidente. Investigadores actuales han demostrado que muchos de los textos extracanónicos que mencionan a María de Magdala surgieron siglos después de los eventos, en contextos donde distintas comunidades buscaban explicar la identidad espiritual de los discípulos de maneras que no siempre concordaban con lo que los testigos originales enseñaron. En esas obras tardías, ella aparece a veces como una figura de sabiduría abstracta o como portavoz de ideas filosóficas. Pero cuando se cotejan estas versiones con los evangelios más antiguos, la realidad vuelve a ocupar su lugar. María de Magdala es discípula, testigo y mujer restaurada. Nada más, nada menos. Su grandeza no proviene de añadidos místicos, sino de la verdad histórica. Por eso es fundamental comprender cómo funcionó la preservación del testimonio original.
Los primeros creyentes no estaban interesados en construir imágenes idealizadas. Valoraban profundamente la fidelidad a los hechos. Cuando escuchaban relatos que no concordaban con la memoria de los testigos oculares, eran descartados. Esta práctica rigurosa permitió que las historias auténticas sobrevivieran, mientras que otras quedaron relegadas a los márgenes. En ese proceso, el testimonio de María de Magdala se mantuvo intacto, porque era considerado confiable por quienes conocían de cerca la historia del maestro. Su voz no fue silenciada, sino preservada por aquellos que entendían su importancia. El hecho de que su figura haya sido utilizada en escritos posteriores demuestra la fuerza simbólica que adquirió su nombre, pero también subraya la necesidad de diferenciar entre lo que realmente vivió y lo que siglos posteriores interpretaron. La verdad que muchos niegan no es extraordinaria ni secreta. Está escrita con claridad en los evangelios. Ella no fue lo que algunos movimientos tardíos intentaron presentar, ni tampoco lo que ciertas tradiciones medievales intentaron reducir. Fue testigo fiel, discípula leal y mujer transformada. Esa es la verdad que permanece cuando se examinan los documentos más cercanos a los hechos. Además, su historia revela la manera en que Dios eleva a quienes el mundo no considera importantes. Al analizar las narraciones antiguas, se observa un patrón que se repite. Aquellos que parecían más frágiles o insignificantes son escogidos para mostrar aspectos profundos del carácter divino. Su papel como primera testigo de la resurrección no fue casual, fue una decisión divina que derribó prejuicios culturales. A través de ella, Dios mostró que su obra no se basa en reputaciones, sino en corazones dispuestos. Esa realidad ha sido confirmada por estudios bíblicos y también por investigaciones históricas sobre el contexto cultural del primer siglo. Los evangelios más antiguos presentan su figura con una sobriedad sorprendente. No la adornan, no la exageran, no la disminuyen. Simplemente la ubican en los momentos decisivos donde estuvo presente. Esto indica que su importancia era reconocida naturalmente por los discípulos. No fue necesario construir una imagen idealizada, porque su vida ya hablaba por sí misma. Había sido liberada, había servido con entrega y había permanecido cuando muchos huyeron. Eso bastaba para que su memoria perdurara con fuerza entre las primeras generaciones de discípulos. Su figura también invita a reflexionar sobre cómo la fe es reforzada por testimonios reales. Los seguidores del maestro no se sostuvieron por teorías, sino por encuentros. Y en ese sentido, la historia de María de Magdala ofrecía una base emocional y espiritual sólida para muchos creyentes. Saber que alguien que había estado sumida en el dolor había encontrado esperanza en el maestro le recordaba que la transformación era posible para todos. Su vida era una prueba viviente de que el mensaje no era solo palabras, sino poder real para cambiar corazones.
Con el paso de los siglos, las comunidades cristianas fueron organizándose en estructuras más formales. A medida que estas estructuras crecieron, también surgió la necesidad de establecer jerarquías, roles y doctrinas oficiales. En ese proceso, la figura de María de Magdala empezó a ser revisada desde parámetros institucionales más que desde su historia original. No fue porque su testimonio careciera de valor, sino porque las sociedades antiguas tendían a minimizar el papel de las mujeres en los relatos públicos. Lo que había sido evidente en los evangelios, su papel determinante en la mañana de la resurrección, comenzó a diluirse en interpretaciones que priorizaban modelos culturales más rígidos. Algunos líderes medievales reinterpretaron su identidad, fusionándola con otras mujeres mencionadas en distintos pasajes. Esta mezcla generó confusión y, con el tiempo, creó una imagen que no coincidía con la figura presentada por los autores más antiguos. De esta manera, la discípula fiel fue asociada erróneamente a historias que no formaban parte de su vida. Los estudios actuales han demostrado que dichas fusiones fueron producto de decisiones teológicas posteriores, no de la historia original. El error no se encuentra en los evangelios, sino en la lectura que siglos más tarde intentó acomodar a varios personajes en un solo perfil. Sin embargo, a pesar de estos cambios interpretativos, la verdad histórica permaneció guardada en las escrituras.
Ahí está su nombre, claramente diferenciado de otras figuras femeninas. Ahí está su presencia en los momentos cruciales. Ahí está su misión como testigo. Quienes investigan los textos más antiguos encuentran que la coherencia del relato es incuestionable. Su identidad no está asociada a tropiezos morales, sino a una restauración profunda y a una fidelidad inquebrantable. Esto demuestra que aunque la tradición humana pueda adaptarse al paso del tiempo, la verdad escrita permanece intacta para quienes desean verla. Con el surgimiento de nuevas investigaciones en los tiempos modernos, su figura ha sido reevaluada desde una perspectiva más cercana al contexto original. Historiadores y expertos en estudios bíblicos han devuelto a María de Magdala su lugar legítimo dentro de la narrativa del primer siglo. Lejos de las distorsiones medievales, ella vuelve a aparecer como una discípula que caminó junto al Maestro, sirvió con dedicación y mantuvo una fe firme incluso en los momentos donde todo parecía perdido. Su papel como primera mensajera de la resurrección no solo es significativo en términos históricos, sino también en términos teológicos. La elección divina de revelarse primero a una mujer en una sociedad que relegaba la voz femenina tiene implicaciones profundas. No fue un acto accidental ni simbólico. Fue una declaración clara de cómo Dios valora a quienes se acercan a Él con sinceridad. A través de María de Magdala, el mensaje del reino desafió los límites culturales y mostró que la revelación divina no está reservada a quienes la sociedad considera importantes. Su testimonio abrió las puertas para que mujeres de distintas generaciones entendieran que su llamado espiritual también tiene un propósito dentro de la obra de Dios. De hecho, su presencia en la historia de la resurrección ha sido clave para confirmar la autenticidad del relato. Si los discípulos hubieran querido inventar una historia, jamás habrían colocado a una mujer como la primera testigo, pues en aquel tiempo la cultura no consideraba su testimonio como válido ante tribunales. Eso significa que la historia fue preservada tal como ocurrió, sin modificaciones para hacerla más aceptable socialmente. Su presencia en el relato confirma que lo que se narra es un hecho real, no una construcción literaria. Su vida, sin buscarlo, se convirtió en uno de los mayores argumentos históricos de la resurrección. Hoy, la comprensión moderna de su personaje vuelve a poner en evidencia su verdadera grandeza, no como idealización, sino como ejemplo de transformación real. Su vida enseña que la restauración es posible, que la fidelidad tiene un valor eterno y que un corazón que ama a Dios puede ser usado para propósitos que trascienden generaciones. Su legado no está en teorías, sino en hechos. Y es precisamente esa solidez lo que hace que su historia siga viva en quienes buscan una fe basada en la verdad y no en tradiciones humanas.
La luz que descendió sobre el hogar del gentil fue tan intensa que transformó la habitación en un testimonio viviente del amor divino. Aquel centurión, acostumbrado a la disciplina, la guerra y la autoridad, se encontró por primera vez frente a una presencia que no podía controlar ni ordenar. Una presencia que lo llamaba a confiar. Cada latido en su pecho se convirtió en un recordatorio de que ninguna fuerza romana, ninguna espada afilada ni decreto imperial podía igualar el poder de aquel toque celestial que ahora reposaba sobre su criado enfermo. Jesús había cruzado el umbral de lo imposible, y el verdadero milagro no fue solo la sanidad, sino la fe que brotó en un corazón considerado indigno según los estándares del mundo religioso. Desde aquel día, miles repetirían su historia, inspirándose en la verdad eterna. Dios no mira uniformes, rangos ni nacionalidades. Mira corazones que creen. Mientras tanto, en otra región polvorienta de Galilea se extendía un rumor que desafiaba la lógica. Jesús había tocado el féretro de un joven muerto en una pequeña aldea llamada Nain. Allí vivía una viuda cuya tristeza se había vuelto parte del paisaje. Sus lágrimas eran tan comunes como el agua del pozo, y su dolor parecía no tener final. Cuando su único hijo murió, la procesión fúnebre avanzó lentamente entre susurros de compasión. Nadie esperaba que algo cambiara. La muerte había hablado con su sentencia definitiva.
Pero Jesús, guiado por la compasión profunda que siempre lo movía, se acercó, extendió su mano y con un toque suave detuvo lo que todos creían irreversible. La madera del féretro, testigo mudo de tantas tragedias humanas, se convirtió en instrumento del cielo cuando el joven se incorporó y respiró de nuevo. La multitud quedó paralizada entre terror y reverencia, porque aquel toque no sólo devolvió la vida, sino la esperanza. En los días que siguieron, los discípulos reflexionaban sobre lo que habían presenciado. Cada milagro era más que un acto de poder, era una enseñanza envuelta en acción. Jesús podría haber sanado con palabras, podría haber resucitado con una simple orden, pero muchas veces decidió tocar, porque sabía que el ser humano entiende el amor a través del contacto. Un toque habla donde el lenguaje no llega, un toque consuela donde la razón no alcanza. La mujer del flujo de sangre, el leproso aislado, el ciego que vivía entre sombras, todos recibieron un toque que rompió cadenas invisibles. Así, aquellos objetos y cuerpos que Jesús tocó se convirtieron en testimonios vivientes que sobrevivieron al paso del tiempo, porque su significado sigue palpitando en cada historia contada. Entre esas historias también se encuentra aquella noche en que Jesús tomó un odre de agua para lavar los pies de sus discípulos. El odre, humilde y sencillo, fue sostenido por las manos del Maestro mientras vertía agua sobre pies cansados, pies llenos de polvo y cansancio. Ese acto no era un gesto simbólico para los libros futuros. Era una lección profunda de servicio. Aquel odre, si aún existiera, sería uno de los objetos más valiosos del mundo, no por su material, sino por lo que representó, la grandeza de quien se hizo siervo por amor. En otro momento crucial, Jesús tomó un pedazo de pan durante la última cena. Su toque transformó aquel alimento cotidiano en el símbolo más profundo de entrega y redención. Aunque ese pan no existe hoy, su significado permanece en cada rincón del mundo donde se recuerda la noche en que Jesús dijo que su cuerpo sería partido por la humanidad. Aquel simple pan tocado y bendecido se convirtió en el puente espiritual entre el sacrificio y la esperanza eterna. También se cuenta que Jesús tocó un pequeño jarro de alabastro cuando la mujer que lo ungió derramó perfume sobre él. No fue un toque de posesión, sino de aceptación. Aquel perfume impregnó la habitación y también el alma de quienes presenciaron el acto. El jarro, quebrado para liberar su contenido, se volvió símbolo de corazones que deben romperse para entregar lo mejor. Cada uno de estos objetos, reales o simbólicos, sigue teniendo un eco espiritual en la actualidad. Aunque físicamente muchos de ellos no están, su historia permanece en manuscritos, en tradiciones y en la fe de millones. Pero también existen objetos que sí perduran, como los lugares que fueron testigos del toque, la roca donde Jesús se arrodilló en Getsemaní, la madera del antiguo olivar, las piedras de las sinagogas que aún guardan el silencio de sus enseñanzas. Estos escenarios se convierten en reliquias porque fueron tocados por aquel que tocó el corazón del mundo. Y mientras los discípulos caminaban hacia nuevas ciudades, contaban una y otra vez cómo cada toque de Jesús tenía un propósito: sanar, liberar, enseñar, levantar y transformar. Ningún gesto fue accidental, ninguna caricia espiritual fue improvisada. Cada encuentro revelaba que el cielo no está lejos, sino al alcance de la mano que se extiende con fe. Las personas que escuchaban estas historias entendían entonces que aunque no podían ver físicamente a Jesús, podían sentir su toque en sus vidas, porque un toque divino no se limita a la piel, traviesa el alma, reordena el caos interior y despierta lo que parecía dormido. Así, aquellos objetos tocados se convierten en ventanas hacia un amor eterno que sigue obrando en silencio.